Son los depredadores más peligrosos del mundo.
No cabía duda de que eran para causar dolor. Luego pensé que allí había muerto gente.
Son los asesinos más fríos, astutos y sanguinarios.
Según la policía, podrían ser los restos de 15 víctimas de otro asesino en serie.
Y los tenemos más cerca de lo que creemos.
Es el que va detrás de ti en la cola del supermercado.
Estos asesinos no cazan para comer, sino para cumplir sus fantasías.
Se excitó sexualmente cuando vio a su abuela matar a una gallina y quiso replicar la escena.
Ansían tener el control y el poder.
Prolongan la muerte de tal manera que, para ellos, cualquier tipo de dolor incrementa la sensación de emoción.
¿De dónde salen estos monstruos de sangre fría? ¿Qué hace que sean tan retorcidos?
La fusión entre sus fantasías sexuales y la violencia les acaba excitando.
Las grabaciones que cuentan la versión de estos asesinos en serie...
Al final la agarré, cogí una media de nylon y empecé a estrangularla.
Nos llevan a lo más profundo de sus mentes complejas y retorcidas. La mente de un psicópata, sádicos sexuales. Advertencia, este programa contiene historias e imágenes que pueden herir la sensibilidad del espectador. El 22 de marzo de 1999, una mujer corría aterrorizada por una carretera rural. Estaba desnuda, solo llevaba un collar de perro y arrastraba una cadena de unos 2 metros. La joven irrumpió en la primera caravana que encontró pidiendo ayuda a gritos. La propietaria llamó a emergencias.
Llamo porque una chica ha entrado en mi casa diciendo que la han violado. Lleva una cadena a rastras. Por favor, manden a alguien cuanto antes. La chica está completamente desnuda. Dice que la han tenido retenida durante 3 días.
Los hechos que relató eran horribles. Dijo que un hombre la había raptado en Albuquerque. La había llevado a una especie de sótano que tenía en su casa y la había encerrado allí. La encadenó a un pilar. Le había puesto una cama y un cubo para que hiciera sus necesidades y estuvo violándola y torturándola reiteradamente durante 3 días.
La mujer se llamaba Cynthia Vigil. Era obvio que había visto al diablo con sus propios ojos. Cynthia llevó a la policía a la casa de David Parker Ray. Lo que encontraron allí pasó a ser el escenario de algunos de los crímenes más escalofriantes de la historia.
Cuando la policía llegó a la casa para investigar, se dio cuenta de que todo cuadraba con la versión de los hechos que Cynthia Vigil había descrito.
Encontraron una habitación desordenada con claros signos de forcejeo. Rich Leibiser fue el agente de la Policía Estatal de Nuevo México a cargo del caso.
Bajaron por un pasillo estrecho y encontraron lo que parecía otro dormitorio de la casa. Allí fue donde hallaron todo tipo de aparatos sexuales y sadomasoquistas. Nunca habían visto nada igual. Y no parecían estar diseñados para dar placer. No cabía duda de que eran para causar dolor. Todos estaban modificados. Algunos tenían clavos. Habían fundido el plástico y estaban doblados.
A continuación inspeccionaron un tráiler que había junto a la casa. Ninguno de los policías estaba preparado para ver lo que vio allí.
Cuando entramos al tráiler, lo primero que vimos fue lo que había justo en el centro, una silla de reconocimiento ginecológico. Recuerdo que era negra. Y justo en el techo de esa parte había un expositor con un montón de arneses, poleas y bragueros colgando del techo, todos con grilletes añadidos. En las paredes encontramos aparatos y, en comparación, los del interior de la casa parecían juguetes para niños. Estaban claramente diseñados para causar algún tipo de dolor. Yo nunca había visto nada así. Era un lugar espeluznante. Os aseguro que era muy siniestro. Un horror.
David Parker Ray llamaba a aquella cámara de tortura insonorizada de $100,000 la caja de juguetes.
Cuando entré en aquel tráiler y vi todos los aparatos que guardaba allí dentro, pensé dos cosas. Lo primero que me vino a la cabeza fue que la persona con la que íbamos a tratar era una apasionada de aquel tipo de actividades extrañas. Era obvio que se dedicaba a aquello en cuerpo y alma. Lo que pasaba en el tráiler era importante para él. Luego pensé que allí había muerto gente.
David Parker Ray era un asesino en serie. Formaba parte del grupo de delincuentes más inhumano. Es un asesino en serie sádico-sexual psicopático. Los doctores Michael Stone y Gary Burcato son expertos en crímenes violentos y estudian a los asesinos en serie sexuales. Escribieron el libro El Nuevo Mal, entendiendo el surgimiento del crimen violento moderno.
David Parker Ray era el típico hombre encantador que frecuentaba los bares y aprovechaba para atraer a las prostitutas y a otras mujeres que estuvieran dispuestas a tomarse una copa con él. Se las llevaba a su casa para terminar en la infame caja de juguetes, un tráiler que había convertido en una cámara de tortura.
Cynthia Vigil era una prostituta heroinómana de 21 años. Ray sabía que su desaparición no levantaría sospechas y que podría tomarse su tiempo con ella. Así que la torturó de una forma indescriptible.
Encontramos una lista junto al resto de aparatos. Estaba colgada en la pared. Hablaba de cómo hay que tratar a las víctimas de secuestro. Tenía casillas. Era como un manual de instrucciones. Enseñaba qué había que hacer para torturar a esa mujer secuestrada.
Antes de empezar a torturar a la mujer, era probable que la drogara, que la encadenara o que la atara para que estuviera en alto. A continuación, la obligaba a escuchar una cinta. Era extremadamente larga. En ella, él mismo describía con todo tipo de detalles todo lo que iba a hacerle y a lo que la iba a someter.
El agente Vernon Gebert es un inspector de homicidios muy reputado. Entrena al resto de policías para que aprendan a tratar a los asesinos más peligrosos. Analiza la cinta introductoria de Ray en la mayoría de los seminarios que da a sus compañeros.
Yo diría que es una de las cintas más horribles que he escuchado en mi vida. Y eso, que algunas eran terribles. He escuchado cómo torturaban a gente, torturas sexuales, pero esta es mucho peor, porque en este caso se escucha la voz monótona de un psicópata contando con todo detalle lo que tiene planeado hacer con la mujer. Es espantoso. Les cuenta a las víctimas todo lo que tiene planeado. Voy a poneros un trozo.
Hola, zorra. ¿Qué tal? ¿Estás cómoda? Lo dudo. Tienes las muñecas y los tobillos atados. Estás amordazada y tienes los ojos vendados. Supongo que estarás desorientada y asustada. Es lo más normal en una situación así. Quiero que te recompongas y que escuches esta cinta. Es muy importante que lo hagas. Voy a decirte con todo detalle por qué te he secuestrado, lo que pasará después y durante cuánto tiempo vas a estar aquí.
Es aterradora. ¿Habéis oído eso? Grabó la cinta el 23 de julio del año 1993. No quiero ni imaginarme la de mujeres que la escucharon antes de que las torturaran o las mataran. Es inhumano.
Ray grabó la cinta para crear un ambiente lo más aterrador posible. Despojaba a las víctimas de la sensación de poder. Les arrebataba su identidad y cualquier expectativa. Era un elemento clave para satisfacer su parte sádica sexual.
Es otro ejemplo de su comportamiento meticuloso. Ray preparó esa especie de bienvenida amenazante para manipular a las víctimas y que psicológicamente estuvieran aterradas. Era su forma de tomar el mando. Además, creo que David disfrutaba al ver a otras personas sufrir, tanto por miedo como por dolor. Un rasgo importante de los hombres sádicos que asesinan en serie y agreden sexualmente es que les resulta muy placentero el causar un dolor intenso y humillar a otros seres humanos.
A veces, la propia tortura se convierte en la parte más importante. Prolongan la muerte de tal manera que para ellos, cualquier tipo de dolor incrementa la sensación de emoción.
David Parker Ray no quería matarlas, quería hacerles daño. Le gustaba ver que sufrían y que lo que hacía les dolía. Le parecía excitante.
David Parker Ray revela el motivo de lo que hace en la cinta.
Personalmente, las mujeres no me excitan si no les hago daño al tocarlas. Por eso me gusta secuestrar y violar. Porque así puedo someteros al grado de dolor que yo quiero. Yo creo que esto lo resume bien.
Quiere que tengan miedo, que se desmoronen psicológicamente. Quiere que sean obedientes, es lo que dice en la cinta. El mensaje que les transmite es que quiere que sean sumisas y que se porten bien. Si le siguen la corriente, es probable que al final las libere. Les da algo a lo que aferrarse. Las víctimas tienen la esperanza de poder salir vivas de ahí, pero saben que les dolerá.
Prolongar la tortura es fundamental para Ray.
Sabía perfectamente cómo tenía que actuar cuando veía que la víctima estaba a punto de morir. La salvaba utilizando técnicas médicas para que no murieran mientras las torturaba. No obstante, sé que muchas de ellas hubieran preferido morir.
Creo que ya te he contado todo lo que sé. Yo no predigo el futuro. No sé si habrá algún cambio de última hora, pero voy a darte un consejo. Si eres lista, sobrevivirás. No grites ni hables sin que yo te dé permiso. Cállate. Sé dócil y obediente. Pase lo que pase, muéstrame respeto. Que tengas un buen día.
Los crímenes de David Parker Ray se remontan a más de 40 años. Se cree que ha torturado y matado a más de 50 víctimas.
Como investigador, yo diría que es un depredador humano. Clínicamente diría que es un sádico sexual psicopático, pero a nivel espiritual, yo digo que es el mismísimo demonio. Es como un fantasma, que no busca ni fama, ni gloria, ni reconocimiento. Pasa entre la gente sin llamar la atención.
El tipo de asesino en serie más aterrador es el de los sádicos sexuales psicopáticos. A ellos no les basta con asesinar. Son monstruos adictos a violar y torturar antes de matar. Y el origen de su maldad es que son psicópatas. Así diagnostican al 95% de los asesinos en serie. La doctora Brianna Fox es una experta en psicópatas, asesinos en serie y delincuentes violentos.
Los psicópatas suelen ser personas narcisistas, frías e insensibles. Tienen muy poca empatía con la gente y están dispuestas a romper la ley y saltarse las reglas para conseguir lo que quieren. Son personas con pocas emociones. No se sienten mal cuando cometen delitos o hacen daño a los demás. Son rasgos muy característicos de los individuos que atentan contra otras personas, los que asesinan.
No todos los psicópatas son criminales, pero es una característica muy común en los asesinos en serie. Y lo que más llama la atención es lo normales que parecen. David Parker Ray era un mecánico del Departamento de Parques del Estado de Nuevo México.
La verdad es que era muy inteligente. Era un trabajador del Estado. Creo que en el 95 le dieron el premio a empleado del año. Increíble. Nadie sabía qué hacía cuando estaba solo. Confiaban en él, así que no le supervisaban. Era un hombre que siempre actuaba y trabajaba por su cuenta. A los ojos de la gente, todo iba bien.
Ray aprovechaba su encanto de psicópata para llevarse a las víctimas a su casa. Su objetivo era llevarlas a la caja de juguetes. Una de sus artimañas favoritas era la de hacerse pasar por policía. Los agentes encontraron material, placas y uniformes auténticos en su casa. Cynthia Vigil, la joven que logró escapar, fue atraída por aquel mismo engaño.
Una mañana iba a entrar a un restaurante y apareció un chico. Se puso a hablarme. Me estaba llamando. Parecía policía, así que fui a hablar con él. Me dijo que estaba detenida. Y me puso las esposas. Me metió en su camioneta y me llevó a Elephant Butte. Y luego... me hizo cosas horribles.
Vigil fue otra de las esclavas sexuales de David Parker Ray. Se convirtió en su amo. Pero lo peor era que Ray tenía una cómplice. En la sala de juegos había alguien más, una ama. La Policía Estatal de Nuevo México inspeccionó la casa de David Parker Ray, un asesino en serie sádico de 59 años. Encontraron un tráiler insonorizado convertido en una cámara de tortura. Dentro tenía artilugios y herramientas que utilizaba para cometer crímenes atroces. Eran la prueba de que Ray era en realidad un asesino en serie sádico sexual y psicopático. Pero para sus vecinos y compañeros de trabajo era un hombre simpático y de lo más normal.
Cuando hablabas con David, daba la impresión de que era un hombre inteligente, elocuente y con un humor algo sarcástico. Nadie se hacía una idea de cómo era de verdad. No parecía que fuera una persona malvada o capaz de comportarse de aquella manera tan cruel. Se le daba muy bien ocultar esa faceta suya a la gente de su entorno.
Pero el encanto de Ray no era lo único que atraía a sus víctimas. Los agentes descubrieron que convenció a cómplices para que le ayudaran a llevar a cabo aquellos actos descabellados. Uno de ellos fue su propia hija, Jessie Ray.
Además, tenía una hija. Solía ayudarle a llevar a las mujeres a la caja de juguetes. Una vez, en un bar, la joven golpeó a una de ellas en la cabeza con un botellín. La habían drogado. Después, se la llevaron a casa para torturarla.
Ray vivía con una mujer que era amiga suya. Fue su cómplice durante varios años. Se llamaba Cindy Hendy. Él era el amo del calabozo y ella la ama. Para sorpresa de todos, Cindy y Jesse atrajeron a muchas de las víctimas. Además, Cindy también participaba en la tortura de muchas de aquellas jóvenes.
Incorporó una cómplice femenina y eso es algo muy poco común. Los asesinos en serie no suelen tener una cómplice mujer que también participe en la agresión sexual a la víctima. Dijo que durante todo aquel tiempo le había ayudado a entregar 18 paquetes, es decir, víctimas.
Pero no eran las únicas. Ray también convenció a Roy Yancey, un amigo de Jesse, para que participara. Hizo que el joven asesinara a una de sus mujeres torturadas, Marie Parker. Luego abandonaron su cuerpo en un desierto a las afueras de Truth or Consequences.
Al parecer, David tenía una gran habilidad para manipular a la gente. De hecho, se juntaba con personas a las que era fácil controlar, a las que no le costaba manipular. Era importante que fueran mucho menos inteligentes que él. En cierto modo, les lavaba el cerebro. Les daba todo aquello que les faltaba. Hacía que se sintieran bien con ellos mismos. Les llenaba el vacío que había en sus vidas. No sé si lo hicieron por mera gratitud o por el simple hecho de que la relación con él era importante para ellos, pero logró convencerlos para que hicieran lo que a él le apeteció.
Cynthia Vigil escapó y descubrieron la caja de juguetes. Así que David Parker Ray y Cindy Hendy fueron detenidos. Ray declaró que solo intentaba ayudar a Vigil a que dejara las drogas y que el sexo había sido consentido.
Aquella fue la versión de David. Dijo que todo el sexo que tuvieron durante aquellos días fue consentido. Era una prostituta, así que declaró que le había pagado. Es la versión que quiso dar y se contó todo con mucha seguridad. Mantuvo su teoría.
Mientras tanto, la Policía Estatal y el FBI crearon un equipo de investigación en Truth or Consequences, Nuevo México. Estaban convencidos de que había más víctimas.
Nuestro objetivo principal era llegar a relacionar al sospechoso, a David, con personas desaparecidas. Si demostrábamos que había estado en el momento y en el lugar exactos en los que se había denunciado una desaparición, podríamos relacionar los casos y tendríamos más pistas, obtener pruebas concluyentes. Gracias a aquella investigación, descubrimos que David Parker Ray pudo estar implicado en el 90 o 95% de los casos de desaparición que fueron denunciados o que no constaban. Sabíamos que había estado en el mismo sitio y en el mismo lugar.
Pero las víctimas de Ray eran difíciles de localizar. Solían ser prostitutas o jóvenes que se habían fugado y que nadie echaba en falta. Cuando ya las había torturado y matado, se deshacía de los cuerpos en el desierto de Nuevo México o en el lago Elephant Butte, que había cerca de su casa. A pesar de tener el mapa del tesoro de Ray, la policía no pudo encontrar los cuerpos de más víctimas.
Lo que tenemos enfrente es el embalse de Elephant Butte y abarca casi 68 kilómetros de largo. Cuando encontramos el mapa, había varios lugares marcados. Uno era aquello de allí, lo llamamos Kettle Top. Es la meseta enorme que se ve desde aquí. Otra de las marcas estaba allí, en la isla Rattlesnake. Recuerdo que había otra marca en esta parte del lago, la que se extiende hasta el propio lago Elephant Butte. Los buzos buscaron por todas partes, pero os podéis hacer una idea de lo complicado que fue. Aunque se haga en condiciones óptimas, buscar algo que lleva tiempo bajo el agua se hace muy difícil.
David Parker Ray actuó durante décadas sin ser descubierto. No se sabe a cuántas víctimas asesinó. Se le daba bien ocultar los crímenes y la policía no imaginaba que había un asesino en serie suelto en las calles. Pero no todos los psicópatas sexuales sádicos deciden actuar en la sombra. Algunos anhelan ser el centro de atención, como ATM, al que se le conocía por atar, torturar y matar. La policía siguió buscando a las víctimas de uno de los asesinos en serie más sádicos y astutos de la historia, David Parker Ray. Encontraron pistas sobre unas 95 víctimas que el prolífico asesino podía haber secuestrado. Ray actuó sin darse a conocer durante más de 40 años. Mientras tanto, recibió el protagonismo un asesino en serie sádico diferente, uno que ansiaba ser el centro de atención. Ocurrió el 15 de enero del año 74. Era una mañana tranquila en un barrio de Wichita. Un hombre armado cortó la línea telefónica de una casa y entró en ella. Joseph Otero, su mujer Julie, su hijo de 9 años, Joseph II, y su hija de 11, Josephine, esperaban que el intruso solo quisiera robarles. Los Otero fueron atados y estrangulados hasta morir. Había signos claros de agresión sexual y tortura. La niña apareció colgada de una cañería en el sótano. El asesino estuvo masturbándose sobre su cuerpo sin vida. No se halló ninguna prueba concluyente, así que el caso se apartó. Al tiempo, en octubre, se detuvo a 3 sospechosos de haber cometido el crimen. Fue entonces cuando llegó una carta escalofriante al periódico Wichita Eagle. En la carta ponía: los 3 tíos a los que habéis detenido quieren hacerse famosos a costa del asesinato de los Otero. No tienen ni idea. Aquello fue cosa mía y nadie me ayudó. Que quede claro.
El asesino era él. No quería que le desacreditaran. Así que mandó una carta a la prensa. Dijo que no había sido ninguno de los 3 detenidos, sino él. Y que si alguno de aquellos hombres hubiera estado en el escenario del crimen, sabría dónde y cómo estaban puestos cada uno de los cuerpos.
Para firmar la carta escribió: el verdadero culpable. Y añadió una postdata.
Concluye la carta dejando claro que va a seguir matando y que quiere que todos le llamen ATM por atar, torturar y matar. Dijo que a partir de aquel momento quería que le llamaran así.
El verdadero nombre del asesino era Dennis Rader. Iba a misa y llevaba una vida familiar. Su comunidad le respetaba mucho. Asesinó de forma violenta a unas 10 personas. Tardaron más de 30 años en identificarlo. Al igual que David Parker Ray, era un asesino en serie sádico, sexual y psicopático. Pero Dennis actuaba siguiendo otras motivaciones. David Parker Ray se esforzaba mucho para que no le pillaran, pero Dennis Rader buscaba la fama. Se cree que lo que le impulsó a matar fue el narcisismo. Sentía que poseía un talento único y que por eso se merecía que le trataran de una forma especial.
Era narcisista y le excitaba pensar que era amenazante. Se sentía importante porque en su día a día era un don nadie. Sabía que cuando se convertía en ATM, todos hablaban de él y aquello le motivaba.
Las presas de Ray y de Rader eran muy distintas. David Parker Ray buscaba a gente anónima a la que hacer desaparecer. Pero Dennis Rader asesinaba a gente con una vida corriente y colocaba a sus cuerpos en posiciones sugerentes.
Sus víctimas eran personas normales, vecinos de Wichita, Kansas. Por eso mismo, sembró el miedo en toda la ciudad. Nadie quería ser el siguiente. Cuando la gente llegaba a casa, lo primero que hacía era coger el teléfono. La paranoia llegaba a ese nivel. La prensa decía que siempre cortaba la línea de teléfono en las casas de sus víctimas. Era su sello de identidad.
Tres asesinatos después, Rader mandó otra carta en la que preguntaba: ¿a cuánta gente tengo que matar para salir en el periódico y que me prestéis atención? David Parker Ray y Dennis Rader eran dos sádicos sexuales diferentes, pero ambos eran psicópatas y asesinos. Los expertos siguen buscando la respuesta a dos preguntas. ¿Cómo llega alguien a ser un psicópata? Y cuando ya lo es, ¿cómo se convierte en un asesino en serie sádico?
Es muy importante aprender a distinguir entre la psicopatía primaria y la secundaria. Está demostrado que la gran mayoría de los asesinos en serie tiene algún grado de psicopatía. Pero cuando hablamos de la primaria, nos referimos a la que es hereditaria. Es lo que se llama la semilla del mal. La psicopatía secundaria nace cuando el individuo ha sufrido maltrato, rechazo y abuso. Acaba pareciéndose a la persona que le trató así cuando era solo un niño y al final le resulta imposible olvidar lo que ha vivido.
La infancia de Dennis Rader fue bastante normal. No hay indicios de que sufriera abuso, pero siempre le fascinó torturar y matar a animales.
Cuando repasa su vida y cómo ha ido creciendo, salta a la vista que de pequeño ya tenía algún tipo de problema. Cuando era solo un niño, admitió que se excitó sexualmente cuando vio a su abuela matar a una gallina y quiso replicar la escena. A los niños que hacen esas cosas, a los que matan animales, hay que supervisarlos. Hay que prestarles mucha atención. Y a Dennis Rader nadie se la prestó.
Por su parte, David Parker Ray tuvo una infancia bastante complicada. Creció en una familia violenta y desestructurada. Era un niño raro y en el colegio le acosaban. Durante la adolescencia se le despertó el interés por las drogas, la pornografía, el sadomasoquismo y los asesinatos. Ray confesó haber cometido su primer crimen sádico cuando no era más que un adolescente y se jactó de ello en su diario.
Cuando la psicopatía se mezcla con el sadismo sexual, es cuando aparece el depredador humano.
Ray desarrolló aquella parte oscura de su personalidad cuando no era más que un adolescente. Había aprendido a ver a las mujeres como simples objetos que podía incorporar a sus crímenes. O las idealizaba o las trataba como si fueran basura. Recuerdo que en los informes consta la declaración de una de las mujeres a las que Ray secuestró en su momento. Creo que a ella no la llegó a matar. La miró y le dijo: si hubiera sabido que eras tan buena, jamás me hubiera planteado torturarte en la caja de juguetes.
Otra característica de los asesinos en serie sádicos es su relación con la parafilia. Tienen comportamientos o impulsos sexuales anormales que se manifiestan a través de fantasías y de deseos recurrentes. El estrangulador ATM perfeccionaba su técnica constantemente. Dibujaba bocetos macabros y hacía maquetas de sus fantasías.
Utilizaba una pelota para fortalecer los dedos. Hay que entrenar mucho los músculos de los dedos para poder estrangular a una persona.
Dennis Rader espiaba a sus víctimas y planeaba los ataques. Y todo eso lo compaginaba con su vida diaria.
Además de ser importante en su parroquia y de trabajar para el gobierno de la ciudad, era monitor de los Boy Scouts y organizaba acampadas. Utilizaba esos viajes como tapadera para cometer los asesinatos, ya que su mujer creía que estaba acampando. Dejaba a los niños durmiendo, se marchaba, pedía un taxi, iba al lugar que había elegido previamente y atacaba a las víctimas.
Está claro que tanto Rader como Ray disfrutaban del proceso de planear los asesinatos.
Tanto en el caso de Dennis Rader, ATM, como en el de David Parker Ray, se aprecia una clara tendencia a escribir en un diario, a hacer bocetos y a planear todos los crímenes. Además, esto les ayuda a revivir los crímenes que ya han cometido para volver a obtener placer. Es el mismo proceso que seguimos cuando miramos un álbum de fotos y disfrutamos de los recuerdos, solo que a ellos les sirve para planear más crímenes.
David Parker Ray utilizaba muñecas para planearlo todo.
Compró muchas muñecas y las modificó hasta convertirlas en una especie de figuras de acción para practicar. Las desnudaba. Fabricó todo tipo de artilugios para colocárselos. Las ponía en el tráiler como decoración.
Lo más inquietante de los diarios era que Ray había registrado sus fantasías de tortura durante años. Y lo peor de todo esto es que tenía una habilidad increíble para crear aquellos mecanismos y artilugios. Diseñaba aparatos de todo tipo.
Ray era un constructor y un mecánico con mucho talento. Le llamaban rata de carga porque se llevaba cosas que eran para tirar y las utilizaba en proyectos personales.
Esta es la sede del Parque Estatal de Elephant Butte. David trabajaba aquí. Era un mecánico en los parques del estado. Cuando sobraba algo, cualquier tipo de pieza que pudiera servirle, se la llevaba. Encontramos un garaje lleno de cosas, herramientas viejas y un montón de chatarra. Era lo que utilizaba luego para crear sus aparatos. Se abastecía aquí, en el trabajo.
Rader y Ray asesinaron y torturaron durante décadas. Ray creía que era invencible y que nunca le atraparían, y Rader se creía más listo que los policías y le retaba a encontrarle antes de que volviera a matar. Los asesinos en serie sádicos son los depredadores más peligrosos del mundo. David Parker Ray y Dennis Rader cometieron algunos de los crímenes más atroces de la historia. Pasaron varias décadas cometiendo crímenes macabros. Los asesinatos eran parecidos, pero utilizaban métodos muy diferentes. Los crímenes suelen empeorar con el paso del tiempo, ya que los asesinos se habitúan y necesitan intensificar los actos sádicos para llegar al grado de emoción que ansían.
A veces los criminales sádicos sexuales empiezan directamente siendo asesinos en serie. En esos casos, el grado de gravedad de sus crímenes va subiendo poco a poco. Además, es bastante común que guarden trofeos de todos sus ataques. Les ayuda a revivir las fantasías, a mantener la sensación de subidón que les dieron y, sobre todo, a planear el próximo crimen.
Dennis Rader hacía algo poco común en los asesinos en serie. Era capaz de dejar de matar durante largos periodos de tiempo. En el año 74, mató a 5 personas. En el 77, a 2. Pero en el 85, en el 86 y en el 91, mató a una persona por año. En el año 88, escribió una supuesta última carta a la prensa. El capitán Vernon Hebert trabajó como consultor tanto en el caso de Ray como en el de ATM.
Estuvo un tiempo inactivo. Entre los años 1988 y 2004, no dio señales de vida, no sabíamos nada. Según mi experiencia, cuando eso ocurre es porque el asesino está en la cárcel o ha muerto. Pero no fue así. ATM cambió la historia, rompió todas las reglas. ¿Qué hizo para poder contenerse durante tantos años?
Dennis Rader se llevaba trofeos de los asesinatos y los utilizaba como juguetes eróticos de forma muy retorcida. Se comportaba como si él fuera la víctima e incluso se hacía fotos.
A veces Dennis Rader se ponía la ropa de sus víctimas, se vestía como ellas y se cubría la cara con una máscara. se ponía exactamente en la misma posición en la que había puesto a las víctimas. Y lo hacía todo porque le excitaba sexualmente.
Para una de las fotos, cavó una tumba poco profunda, se envolvió en plástico y se puso una máscara aterradora. Para otra, se colgó boca abajo de un árbol. Lo hacía para mantener vivo el recuerdo de los asesinatos. Le hacía revivir sus fantasías. Así era como lograba dejar de matar. En el 2004, el caso estaba estancado. Habían asumido que ATM estaba en la cárcel o muerto.
En el año 2004, nos anunció que estaba de vuelta. ¿Sabéis por qué quiso anunciarlo? Porque el Wichita Eagle le había dedicado la portada. Habían pasado 30 años desde el primero de sus asesinatos. Y aquello le animó a volver a atacar. Lo despertó.
ATM hizo 11 comunicados para confirmar que había estado involucrado en varios asesinatos del pasado. Mandó fotos y los carnés de conducir y de identidad de las víctimas como prueba. Escribió una carta escalofriante para confesar sus intenciones.
Esta carta era mucho más fuerte. Daba miedo, ya que la terminaba con una amenaza. Le he echado el ojo a una niña mimada. Aún tengo que pensar en los detalles, pero el invierno me parece una buena época para atacar. Alertó a las autoridades de lo que iba a hacer. Proporcionó el perfil de la futura víctima y armó el revuelo que quería. Puso a la policía bajo mucha presión.
30 años después de la primera aparición de ATM, el miedo que había invadido la ciudad de Wichita volvió a hacer acto de presencia. David Parker Ray, el asesino de la caja de juguetes, y Dennis Rader, el estrangulador ATM, son dos de los asesinos más crueles de la historia de la criminología. Ambos pasaron décadas sin ser descubiertos. Cynthia Vigil Ray logró escapar tras 3 días de tortura. David estaba fuera, así que aprovechó para atacar a Cindy Hendy y huir. Las atrocidades de Ray llegaron a su fin. La policía encontró pruebas incriminatorias en el escenario del crimen, pero las pocas mujeres que habían sobrevivido estaban drogadas o en mal estado mental, así que sus testimonios no fueron válidos. Los agentes buscaban pruebas que demostraran los asesinatos. Inspeccionaron el desierto y el lago en busca de cadáveres, pero no encontraron nada. Durante el primer juicio, el juez se opuso a que reprodujeran la cinta introductoria de Ray. Además, el jurado no llegó a un acuerdo. Los fiscales no estaban dispuestos a rendirse, así que pidieron que se le volviera a juzgar. Aún así, no podían condenarle por asesinato sin tener ningún cuerpo. No obstante, la segunda vez sí que reprodujeron la cinta. Al final, en 2001, condenaron a Ray por secuestro y tortura y le condenaron a 224 años de cárcel.
David no mostró ningún tipo de arrepentimiento. No hizo aquello porque no fuera consciente de la magnitud que iba a tener. Lo sabía, pero no le importaba.
Su hija Jessie Ray colaboró en la investigación, así que le concedieron la libertad condicional. A Cindy Hendy le cayeron 36 años de condena. Consiguió la libertad condicional en el 2019, cuando pasaron la mitad de los años dictados. Roy Yancey también cooperó y accedió a decir dónde estaba el cuerpo de Marie Parker, pero ya no estaba allí.
Ray sabía que Roy les diría dónde estaba el cuerpo, así que fue allí, lo desenterró y lo llevó a otro sitio. Era muy inteligente, mucho, pero muy malvado. Cuando Roy Yancey fue detenido y confesó lo que había hecho, llevó a la policía hasta allí, era donde lo había enterrado, pero no lograron encontrar nada.
Roy Yancey fue condenado a 22 años por el asesinato de Marie Parker. David Parker Ray entró en la cárcel, pero murió solo 8 meses después de un ataque al corazón.
Murió 8 meses después de que le condenaran, en la cárcel de Jobs, Nuevo México. Fue algo muy frustrante, sobre todo porque nos quitó todas las esperanzas. Al morir, nos hizo perder la oportunidad de hacer justicia y ayudar a las familias de todas sus víctimas de algún modo. Queríamos que supieran la verdad. Esa gente sigue con la casa llena de fotos de sus hijas, siguen pensando en ellas, y están muertas, no volverán. Y no pudimos hacer nada para ayudarlos. Por eso la muerte de David fue tan frustrante para todo el cuerpo de policía.
En el 2004, tres décadas después del primer asesinato de Dennis Rader, el caso ya estaba archivado. No obstante, empezaron a llegar cartas y documentos a las redacciones de los medios de Wichita. El ego y el narcisismo del estrangulador ATM fueron su perdición. Al final, la policía pudo localizarlo gracias a que mandó un disquete a un periódico. Los agentes rastrearon el envío y descubrieron que lo habían mandado desde la Iglesia Luterana de Cristo de Wichita. Fue entonces cuando identificaron a Dennis Rader, el presidente del Consejo de la Congregación. Por fin tenían a ATM. En la confesión de ATM ante el tribunal, describió con detalles cómo espiaba a sus futuras víctimas. Fue muy frío y llamaba a los asesinatos proyectos. Habló de Catherine Pride, su sexta víctima.
Me gustaba tener varios proyectos. Seguía y observaba a varias personas de la ciudad. Catherine Bright era una de ellas, pero bueno, no era más que un proceso de selección. Lo intentaba y si no le veía futuro, pasaba a otra cosa. Una parte de la negociación de culpabilidad era que tenía que admitir lo que había hecho frente a los familiares de las víctimas. Pero cuando lo hizo, parecía estar leyendo la lista de la compra. No mostró ningún tipo de emoción. Decía cosas como: me descubrieron, así que los eliminé. Eso es lo que se dice al sacrificar animales, cuando no te queda otra. Y dijo eso, que tuvo que eliminarlos.
Los 45 minutos de confesión de ATM son una clara prueba de la poca compasión que sienten los psicópatas.
Después de estrangularla con el cinturón, se lo quité y la até con las medias. Y justo después, me masturbé.
En agosto del año 2005, condenaron a Dennis Rader a 10 cadenas perpetuas consecutivas. Los asesinos en serie sádicos no muestran remordimientos ni compasión. Pero no hay que olvidar cómo se sienten los familiares de las víctimas.
Cuando hablamos de los asesinos que matan en serie, en masa o en cadena, intentamos comprender cómo han sido capaces de hacer esas cosas. A veces nos fascina, otras nos horroriza y otras todo a la vez. A mí, lo que me inquieta es que cuando analizamos estos casos, olvidamos que varios seres humanos, gente real, han perdido la vida.
La mayoría de las víctimas de los asesinos en serie son mujeres, sobre todo chicas jóvenes. Y me resulta muy difícil pasar ese dato por alto. Cuando veo las fotos de los escenarios de los crímenes o leo lo que les han hecho, no puedo evitar pensar que podía haber sido yo o que alguna se parece a mí. Me es imposible no imaginar el dolor que sintieron o el miedo que pasaron mientras las obligaban a vivir aquellas experiencias aterradoras. Y quiero hacer lo que esté en mi mano para que este tipo de situaciones dejen de ocurrir.
La forma correcta de tratar este tipo de casos es intentando aprender de ellos. Me gustaría que el caso de David o el de ATM, ese tipo de asesinatos, sirvieran para descubrir cómo esos hombres llegaron a ese punto, cómo es el proceso y si podemos hacer algo para prevenir que pase, porque eso podría ayudar a salvar la vida de alguna persona. Será alguien que no conozcamos, pero que tenga familiares. Todas las vidas tienen valor y nadie merece morir como murieron todas aquellas mujeres.
¿Qué motiva a los asesinos en serie? Para algunos es un intenso odio hacia la humanidad.
Quería castigar a aquellos que tuvieron la suerte de haber crecido en un buen hogar.
Otros buscan vengarse por una infancia traumática.
Matan a sus víctimas porque quieren vengarse.
Y a otros sencillamente les encanta matar.
Israel Keyes disfrutaba de asesinar. Matar le subía la adrenalina, le excitaba mucho.
¿De dónde salen estos monstruos de sangre fría? ¿Qué hace que sean tan retorcidos? Las grabaciones que cuentan la versión de estos asesinos en serie...
Tras la primera vez, vi que no había nada igual.
Nos llevan a lo más profundo de sus mentes complejas y retorcidas.
La mente de un psicópata. Asesinos de sangre fría.
Advertencia, este programa contiene historias e imágenes que pueden herir la sensibilidad del espectador. ...1 de febrero de 2012... Era una noche fría en Anchorage. No tardaría en cometerse un terrible crimen. Samantha Koenig, de 18 años, estaba trabajando sola en la cafetería Common Grounds.
Poco antes de la hora de cerrar, un hombre alto, con un abrigo negro, se acercó a la ventanilla y pidió un café americano. Se quedó ahí mirando mientras Samantha le preparaba el café. Cuando se volvió hacia él, él la apuntó con una pistola.
Muy asustada, Samantha levantó las manos sin oponer resistencia.
Él dijo, esto es un atraco. Ella se asustó y se alejó. Entonces él entró por la ventanilla del puesto y luego la ató con unas bridas y la obligó a salir del puesto a punta de pistola para llevarla hasta su coche.
El secuestrador se llamaba Israel Keyes. Es un asesino en serie culpable de una serie de terribles asesinatos a lo largo de más de 12 años.
Keyes no se limitaba a un tipo de víctima, al contrario que otros asesinos. No escogía a víctimas de una etnia, edad o género concreto, sino aleatoriamente. Mataba a quien tuviera la mala suerte de estar en el lugar y el momento equivocados. Y aquella noche, Samantha Koenig tuvo esa mala suerte. Keyes había decidido atracar esa cafetería en concreto. Su plan original era solamente atracarla, pero cuando llegó y vio a Samantha, cambió de opinión y la secuestró.
Keyes le dijo a su víctima que solo la estaba secuestrando para pedir un rescate. No quería asustarla mucho. Llevó a Samantha a un cobertizo cercano a su casa y la ató y amordazó. La novia y la hija de 10 años de Keyes estaban a pocos metros de allí, durmiendo en la casa.
La llevó al cobertizo, la ató, la amordazó y la dejó allí. Y luego la interrogó y fue hasta su casa, donde tenía aparcado su coche, y le robó la cartera y la tarjeta de crédito y otras cosas. Luego volvió a su casa, fue al cobertizo y entonces la violó.
Aún así, Samantha esperaba salir viva de esa pesadilla. Le dio aquí su número PIN, esperando que eso fuera bastante. Lo que no sabía era que Keyes ya había tomado una decisión. Keyes estranguló a la pobre muchacha.
Sabemos que le gustaba sentir el subidón de adrenalina y tener control sobre sus víctimas. Le gustaba verles pasar miedo. Y sabemos que violaba a sus víctimas.
Sorprendentemente, Keyes siguió con su vida tras el asesinato.
Después de matar a Samantha, se puso una copa de vino y volvió a entrar en su casa, donde dormían su novia y su hija. Y por la mañana, él y toda su familia se marcharon a disfrutar de unas vacaciones. Volaron a Houston y de allí fueron a Nueva Orleans, a un crucero de una semana.
Keyes no tuvo tiempo de deshacerse del cuerpo antes de irse de viaje.
Antes de irse, metió el cadáver de Samantha en un armario del cobertizo. Según él, hacía tanto frío en Anchorage, en pleno invierno, que el cadáver quedaría preservado mientras él estaba fuera.
Mientras tanto, se empezó a buscar a Samantha. Su padre organizó una campaña de búsqueda para encontrarla. Cuando Kiss volvió a casa, lo primero que hizo fue comprobar el estado del cadáver.
Cuando volvió, el cadáver estaba congelado en el armario y tuvo problemas para sacarlo de ahí. Lo descongeló usando un calefactor y luego violó el cadáver.
Entonces Kiss hizo algo escalofriante. Mandó una nota de rescate con una fotografía manipulada del cadáver de la joven. Para que pareciera que estuviera viva, le puso maquillaje y le cosió los párpados para abrirlos. Y puso un periódico de unos días atrás junto al cadáver.
Por último, lo que hizo fue descuartizar el cadáver. Lo cortó en varios trozos que metió en bolsas de basura y los llevó a un lago que había cerca de Anchorage, que estaba congelado. Hizo un agujero, puso peso extra en las bolsas, las metió en el agua y dejó que se hundieran.
El 6 de marzo, Israel Kiss fue a Las Vegas. Usó la tarjeta de Samantha para alquilar un coche. La persecución dio comienzo. Por entonces, los investigadores aún creían que estaban tras la pista de un secuestrador. No tenían ni idea de quién era ni de la gravedad de los crímenes que había cometido hasta entonces. Kiss era un asesino psicópata de 34 años. Como tantos otros monstruos, fue capaz de cometer actos espeluznantes sin dejar de llevar una vida normal.
Fue capaz de mantener estas dos vidas por separado y vivir dos identidades diferentes. Por un lado, su familia, con mujer e hija, y por otro, un asesino.
El investigador de homicidios Malcolm Rayman de la policía de Nueva York lleva más de 30 años persiguiendo a este tipo de psicópatas violentos. Su especialidad eran casos de violadores y asesinos en serie.
La gente se piensa que los asesinos en serie son maníacos, que son personas siniestras, raras y repulsivas, y no hay nada más lejos de la verdad. Suelen ser gente simpática, elocuente y amable, de lo más normal.
El FBI define la psicopatía como un trastorno de la personalidad. Los psicópatas se valen de carisma, manipulación, intimidación y a veces violencia para controlar y utilizar a la gente con fines puramente egoístas. Los asesinos psicópatas no sienten empatía por sus víctimas, ni se arrepienten de sus crímenes. Y por desgracia, son muy difíciles de detectar.
Israel Kiss tenía su propio negocio de construcción. Sus clientes dijeron que era un tipo normal y siempre se mostraba amigable. No actuaba de forma extraña. Y sus vecinos decían que parecía ser un tipo cualquiera, amigable y normal.
Pero Israel Kiss no era nada normal. Salió de Las Vegas y viajó en coche por el suroeste del país. Atravesó Arizona, Nuevo México y Texas. Hizo varios saltos en el camino para sacar dinero de la cuenta bancaria de Samantha.
Cuando sacaba dinero, el sistema avisaba a los investigadores de que se había usado la tarjeta en un cajero concreto. La policía acudía allí. Pero para cuando llegaban, Kiss ya se había marchado para proseguir con su viaje.
La policía aún no sabía quién era el fugitivo, qué coche conducía, ni si Samantha estaba con él durante el viaje. Entretanto, la desaparición de Samantha llegó a las noticias nacionales gracias a los esfuerzos incansables de su padre para encontrarla. Israel Kiss conseguía ir un paso por delante de las autoridades. Pero entonces el que pasaría a la historia como el asesino en serie más meticuloso del siglo XXI cometió un error impropio de él. Y la policía descubrió la terrible verdad sobre el despiadado asesino en serie. El El asesino en serie Israel Keyes de Alaska secuestró, violó y asesinó brutalmente a Samantha Koenig, de 18 años. Ocultó el cadáver en un armario antes de irse de vacaciones con su familia. Cuando volvió, descuartizó el cadáver y tiró los trozos a un lago helado. Luego le dijo a su padre y a la policía que solo la había secuestrado. La policía le siguió la pista a Keyes gracias a que usó la tarjeta de crédito de Samantha durante un viaje por el sureste del país. Esperaban encontrarla con vida. ¿Cómo funcionaba la retorcida mente del asesino? ¿Qué le llevaba a cometer sus crímenes? El asesinato le había dejado con ganas de más adrenalina.
Además de vaciar la cuenta de Samantha, Keyes decidió atracar un banco cuando llegó a Texas. Esto no era nuevo, ya había atracado bancos antes. Entró en una casa en Aledo, un pueblo de Texas. Entró por la fuerza, robó lo que pudo y luego le prendió fuego y decidió quemar la casa para distraer. Es decir, su plan era que la policía acudiera al lugar del incendio y mientras la policía estaba distraída con el incendio, fue al banco que había en Aledo y lo atracó.
El asesino continuó su viaje por el sureste del país, pero la policía por fin obtuvo una pista. El asesino, cuya meticulosidad le había permitido escapar de las autoridades durante años, cometió un error impropio de sí. Mientras sacaba dinero de un cajero, la cámara de seguridad captó el coche que Keyes había alquilado. Un Ford Focus blanco del 2012.
El vídeo del coche de alquiler fue la primera pista sólida que la policía obtuvo para empezar a buscarle. El FBI emitió una alerta con una orden de búsqueda de un Focus blanco del 2012.
El 13 de marzo, un policía de tráfico de Texas vio el Focus blanco aparcado frente a un motel cercano al pueblo de Lufkin.
Keyes se subió al coche y salió, pero le pararon. A la policía le pareció muy extraño que el conductor tuviera un carné de conducir de Alaska. Encontraron el móvil de Samantha Koenig, además de su tarjeta de crédito, con una pistola y dinero manchado de tinta del sistema antirrobo. Por fin tenían al culpable.
Antes de empezar, voy a leerle sus derechos. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga podrá usarse en su contra. Tiene derecho a hablar con un abogado antes de empezar el interrogatorio y a que un abogado esté presente durante el mismo. Si no puede pagar a un abogado, se le asignará uno de oficio antes de empezar.
La policía de Anchorage y el FBI interrogaron a Keyes desconociendo al principio que había cometido otros asesinatos. Entonces, el 31 de marzo de 2012, Keyes explicó en detalle cómo torturó y mató a Samantha Koenig. La policía empezó a descubrir la compleja psicología de Israel Keyes. Dejó entrever que había más víctimas, muchas más víctimas.
Nadie que me conozca, ni que diga que me ha conocido, sabe nada sobre mi verdadero yo. La gente les dirá cosas que no se corresponderán con nada de lo que yo les diga, porque soy dos personas diferentes. La única persona que sabe la verdad sobre las cosas que les estoy contando ahora soy yo.
¿Hace cuánto que lleva una doble vida?
Mucho. 14 años.
Durante los 9 meses siguientes, las autoridades intentaron sonsacarle a Keyes información sobre sus crímenes. Tras más de 40 horas de interrogatorios y análisis psicológicos, descubrieron a un asesino en serie con un método meticuloso para matar.
A pesar de que Israel Keyes había sido detenido, aún necesitaba tener el control de la situación y de las autoridades. Quería que la situación le resultara beneficiosa, a pesar de que le habían detenido acusado de asesinato. Por ejemplo, solo quería darle a la policía información muy limitada, a pesar de que ya estaba detenido. Estaba dispuesto a negociar, pero tenía peticiones muy específicas al respecto de la información que estaba dispuesto a divulgar. Y solo daría esa información si se le concedía lo que pedía.
Los investigadores esperaban que Keyes cooperara para que las familias pudieran pasar página. Keyes solo tenía interés en que le dieran café y cigarros puros.
Para empezar, ¿me van a dar un puro? Si me dan uno, les contaré algo.
Venga, le traeré uno. Espere.
Atraqué un banco. En el pueblo de Tupper Lake. Ese atraco fue cosa mía. Creo que fue el único atraco que hubo en el pueblo en bastante tiempo.
Las cámaras de seguridad confirmaron el relato. Los investigadores bromearon diciendo que Keyes usaba pelo real para sus disfraces. Su respuesta fue escalofriante.
Dice que usó pelo real. ¿Dónde lo compró?
No me hace falta comprar pelo real.
Bueno, tiene razón.
¿Lo corta usted mismo?
Es gratis.
Ya veo.
Si lo coges, todo es gratis.
Quería tener el control de la situación. Disfrutaba mareando a la policía. Hacía referencias a sus crímenes sin dar detalles específicos y dejaba a los investigadores con ganas de más información. Los tenía a su merced.
Interrogar a estos psicópatas tan inteligentes puede ser difícil para las autoridades. Los investigadores tienen que ser más listos que ellos.
Antes de entrar a la sala de interrogatorios con un asesino en serie, quiero saberlo todo sobre esa persona. Quiero saber cada detalle sobre su vida, hasta el más mínimo. Quiero saber qué traumas tiene de su infancia y qué crímenes cometió en el pasado. Quiero saberlo todo sobre él. Quiero que se sienta expuesto, que sienta que es incapaz de ocultarme nada, porque o bien ya lo sé, o bien lo voy a saber.
Los investigadores avezados saben leer el lenguaje corporal y manipular a sospechosos para que les den información. Los investigadores vieron que Israel Keyes se mostraba entusiasmado cuando hablaba de sus crímenes. Daba golpecitos con las manos y los pies y hacía sonar sus cadenas. Era una forma de notar que estaba diciendo la verdad. Israel Keyes hace que el proceso sea muy difícil. Accedió a seguir cooperando bajo la condición de que no publicaran su nombre en la prensa.
Si quieren, podemos hacer un trato. Yo les digo lo que quieren saber de estos casos y las víctimas. Así las familias pueden pasar página. Y ustedes encuentran los cadáveres que puedan. Y a cambio de todo eso, no publican mi nombre. Yo no planeo seguir vivo mucho tiempo más, pero mi hija sí. Y me preocupa que lo sepa. No quiero que un día busque mi nombre en internet y se entere así.
No quiere que su hija de 10 años sepa nada de sus horribles crímenes.
Yo no quiero hacerme famoso con esto.
No veo por qué tendría que enterarse la prensa.
La agente Jolene Gowden, del FBI, participó en los interrogatorios.
Él quería que le condenaran a muerte y rápido. Ese era su objetivo principal. También pidió otra serie de cosas. Por ejemplo, quería que se le devolvieran las pruebas a los familiares de las víctimas. Pero lo que más quería era evitar juicios.
No quería salir en los medios, ni tampoco quería que le llevaran a distintas jurisdicciones para celebrar juicios en distintos estados. Quería la pena de muerte y rápido. No quería esperar en prisión durante mucho tiempo.
Las autoridades le dijeron a Kiss que no le condenarían a muerte sin más víctimas. Poco a poco fue revelando información sobre sus otras víctimas. Kiss había estado eludiendo a las autoridades gracias a su planificación. Estudió a otros asesinos en serie, especialmente a Ted Bundy. Pero pronto descubrirían que nunca antes había habido un asesino como Israel Kiss. El FBI y la policía de Anchorage en Alaska interrogaban al asesino en serie Israel Kiss, que ya había confesado ser culpable de un terrible asesinato. Pero eso era solo el comienzo de una compleja espiral de espeluznantes crímenes.
Kiss veía el país como su coto de caza. A pesar de que vivía en Alaska, que es un estado más aislado del resto, viajaba a otras ciudades. Por ejemplo, a Chicago. Y una vez en Chicago, alquilaba un coche e iba por carretera hacia otros estados. A veces recorría varios estados, cientos o miles de kilómetros, hasta donde planeaba cometer sus crímenes. Así cometía sus crímenes, a miles de kilómetros de su jurisdicción. Eso hacía que fuera muy difícil rastrearle e incluso sospechar de él.
Lo planeó todo meticulosamente. Y en cierto modo, también nuestros interrogatorios. Creo que nunca llegó a escapársele nada sin querer. Jamás se le calentó la boca ni dijo nada que no quisiera decir. Creo que él sabía exactamente lo que iba a decirnos antes de entrar a la sala.
Durante un interrogatorio, Kiss habló de sus influencias y sus móviles.
Creo que conozco a todos los asesinos en serie de los que se ha escrito jamás. Es un hobby que tengo. Yo no me considero especial. No soy tan diferente de otros cientos de miles de personas. Solo tienen que buscar en cualquier página porno las palabras más buscadas para ver que mucha gente tiene fantasías de violación y sumisión. Yo voy un paso más allá en ese tipo de cosas. Para mí, es una combinación de distintas cosas. No solo es cuestión de cumplir fantasías sexuales, ni tampoco es solo por el dinero, ni por el subidón de adrenalina, sino por todo eso a la vez. Y eso es lo que me motiva, porque cuando empecé, no pude parar. Tras la primera vez, vi que no había nada igual.
Parte de los meticulosos planes de Kiss fue preparar paquetes mortales, cubos llenos de armas y enterrarlos en distintos puntos del país.
Kiss planificaba sus crímenes hasta el más mínimo detalle. Usaba lo que él llamaba paquetes mortales. Eran cubos de plástico de unos 20 litros. Kiss llenaba los cubos con cosas que planeaba usar para sus crímenes. Distintos tipos de armas, municiones, bridas, cinta adhesiva, linternas y cualquier cosa que pudiera necesitar. Luego aseguraba los cubos y los enterraba. Lo hizo por todo el país. Había uno en Nueva York, otro en Vermont, otro en Washington, otro en Alaska. Luego volvía a esos lugares, quizá años más tarde. Desenterraba el cubo y usaba esas armas en sus crímenes.
A veces incluía sustancias como lejía o sosa cáustica para librarse de los cadáveres. Los paquetes le permitían viajar sin llevar armas y así no levantar sospechas en el aeropuerto. Kiss llamaba a sus paquetes tesoros escondidos. Según la policía, Kiss usaba pistolas para amenazar a sus víctimas, pero no le gustaba matarlas a tiros. Kiss contó a la policía cómo mató a Bill y Lorraine Carrier en Essex, Vermont, en junio de 2011. Fue a 6.500 kilómetros de Anchorage. Pero para un monstruo como Kiss, fue un asesinato de lo más típico.
Escogió a los Carrier. Casi aleatoriamente, y digo casi porque Kiss siguió unos criterios, pero no para escoger a sus víctimas, sino la casa de estos. Aquella noche, Keyes tenía planeado hacer algo para lo que necesitaba una casa de un solo piso, con un garaje adjunto, y en la que a primera vista no hubiera niños. Por desgracia para los Carrier, su casa cumplía todos los requisitos. Fue un ataque relámpago. Keyes entró por el garaje. Nadie le vio entrar. Rompió la ventana del garaje, que estaba adjunto a la casa, y de ahí entró en la cocina e irrumpió en el dormitorio de los Carrier. Por sorpresa, los ató y luego se los llevó.
Pero Keyes no estaba contento. Algo no salió de acuerdo a sus planes y tuvo que matar a Bill Carrier a tiros.
Le gustaba estrangular a sus víctimas. Para él era mucho más personal matar a la gente con sus propias manos. Y sin embargo, a Bill Carrier, la víctima de Vermont, le mató a tiros, que para Keyes se sale de sus métodos habituales, pero lo hizo porque Bill Carrier se negó a seguir sus instrucciones. Keyes vio que estaba perdiendo el control de la situación. Bill empezó a gritar. Se negó a hacer lo que Keyes le ordenaba que hiciera. Y esta pérdida de control hizo que Keyes se enfadara y recurriera a la violencia. Le disparó varias veces.
Keyes estaba decepcionado porque, según dijo, tenía otros planes para Bill Carrier.
No especificó qué otros planes tenía, pero no es descabellado pensar que planeaba torturarle de algún modo o algo.
El poder y el control suelen ser temas prevalentes en los motivos de los asesinos en serie. Los expertos llevan años intentando averiguar y clasificar los factores que llevan a estos monstruos a matar. Israel Keyes parecía estar motivado por el ansia de poder y control, además de la motivación del acto de matar. Otros elementos comunes entre los asesinos en serie son el sexo y la tortura, aunque estos no siempre están presentes.
Yo he tratado con dos tipos de asesinos en serie. Por un lado, los depredadores sexuales, que obtienen placer buscando y acechando a sus víctimas. Las persiguen como si fueran cazadores tras una presa, y eso les causa placer sexual. Y luego, por otro lado, están los asesinos en serie, cuyo motivo para matar es la venganza, sea por motivos de rechazo, marginación o algún tipo de ofensa contra ellos. Sea cual sea la causa, matan a sus víctimas porque quieren vengarse.
Keyes parece encajar con el arquetipo del depredador sexual. Un ejemplo de la segunda categoría, el asesino en serie vengativo, tuvo lugar en Ucrania. Anatoly Onoprienko asesinó brutalmente a 52 víctimas. Su arma preferida era una escopeta del calibre 12.
Un ejemplo de asesino cuyo motivo no era la excitación sexual, sino más bien misantropía y querer matar al mayor número de gente posible, es el de Anatoly Onoprienko, de Ucrania.
Los crímenes de Onoprienko dejaban entrever una animadversión patológica contra las familias. Ese odio nació de su propia infancia traumática. La madre de Anatoly murió cuando éste tenía 4 años. Su hermano se quedó con su padre, pero Anatoly fue llevado a un orfanato. Este abandono parecía ser el origen de su furia homicida.
Sentía mucho odio por la forma en que le criaron y por la humanidad en general. Operaba en pueblos pequeños. Solía entrar en casas por la fuerza y matar a todos los ocupantes, ya fuera uno tras otro o todos a la vez. Luego quemaba la casa para vengarse aún más de la gente que tenía la ventaja de vivir en un hogar, algo que él nunca tuvo. Quería castigar a aquellos que tuvieron la suerte de haber crecido en un buen hogar.
Muchos asesinos en serie dicen estar cumpliendo una misión y dicen ver visiones u oír voces.
Para cometer estos crímenes hay que ganarse el derecho. Pero no puedo demostrar que me lo he ganado. Quizá me lo ha dado Dios. ¿Cómo lo puedo demostrar? Hay millones de personas en el mundo que dicen haber visto a Dios y no pueden demostrarlo. Quizá Dios ha venido a encomendarme una misión, pero no puedo demostrarlo.
La psicosis consiste en una ruptura con la realidad. El paciente ve la realidad de una manera muy diferente a las personas que le rodean. Suelen tener delirios y creencias que no se corresponden con la realidad. A veces oyen voces que nadie más puede oír, ven cosas que nadie más puede ver y suelen tener un pensamiento muy desorganizado. Hay una clara ruptura con la realidad. Se les considera enfermos mentales.
Los asesinos en serie a veces fingen psicosis para escapar a la pena de muerte. Onoprienko intentó alegar enajenación mental, pero el jurado consideró que estaba fingiendo su enfermedad y le condenó a muerte.
No hay una única cosa que haga que un individuo se convierta en un criminal. De hecho, hay múltiples factores. Hay que mirar diferentes componentes y uno de ellos es la relación del paciente con su familia y sus padres y la relación que sus padres tenían entre sí.
Hay expertos que creen que la turbulenta infancia de Kiss influyó mucho en sus ansias homicidas. Israel Kiss creció en mitad de un aislado bosque cerca del pueblo de Colville, en Washington. Tenía 9 hermanos. Su familia formaba parte de la organización religiosa The Ark, una iglesia que promulgaba ideologías racistas y antisemitas. No fue al colegio y no pudo socializar con otros niños de su edad. Kiss recalcó que no sufrió abandono ni abusos de niño. ¿Sería el extremo aislamiento que vivió en su infancia lo que acabó por convertirle en un monstruo? El asesino en serie Israel Kiss eludió a las autoridades durante décadas. Su meticulosa planificación le permitió matar a un número desconocido de víctimas sin dejar un solo rastro. Los investigadores interrogaron al asesino para intentar averiguar la gravedad de sus crímenes y los motivos de su perversidad. Puede que su turbulenta infancia fuera un factor. Kiss creció en mitad de un aislado bosque cerca del pueblo de Colville, en Washington. Le gustaba cazar y una vez afirmó que mataría cualquier cosa que tuviera pulso.
Desde que tenía 14 años había cosas que yo creía que eran normales o que estaban bien, pero que nadie más pensaba que fueran normales. Un día vinieron a visitarnos unos amigos y nosotros teníamos un gato que se metía en la basura. Así que fuimos al bosque, cogí un trozo de cuerda de paracaídas y lo até a un árbol y le pegué un tiro en la tripa. Y desde entonces nadie quiso venir al bosque conmigo.
Cuando Kiss era joven, a la edad de 19 años, cometió su primer crimen violento contra otra persona. Estaba espiando a una chica que iba en canoa por un río, desde el bosque. Y Kiss decidió que quería matar a esa chica. Así que cuando se separó de la gente con la que estaba, cogió a la chica de su canoa, se la llevó y la violó. Pero luego la dejó marchar.
¿Es solo una infancia problemática lo que convierte a la gente en asesinos? La pregunta más frecuente es si el asesino nace o se hace. ¿Es cuestión de su educación o nacen dispuestos a matar?
Esa es la pregunta del millón, y a día de hoy no tiene respuesta. Llevamos preguntándonoslo más de 250 años. ¿El asesino en serie nace o se hace?
Hay expertos en conducta que creen que una juventud disfuncional puede llevar a desarrollar ausencia de empatía.
Los estudios que yo he leído parecen sugerir que es una mezcla de lo innato y lo adquirido. Hay tendencias biológicas que, si se dan en un entorno concreto, permiten a esa gente desarrollar estas tendencias. Si un niño muestra predisposición a la impulsividad, el crimen o la falta de empatía, sus padres pueden hacer algo por neutralizarlas, pero si tienen esa tendencia y tienen padres negligentes, esas tendencias pueden crecer sin control e intensificarse.
Yo creo que sí existe algo innato e intrínseco que empuja a una persona a convertirse en un asesino en serie
Creo que hay factores y estímulos ambientales, además de determinados sucesos en la vida que pueden desencadenar algo en una persona que le convierta en un asesino. Pero creo que debe haber algo ahí de base para que se vuelvan asesinos.
Israel Keyes desarrolló su ansia homicida a una edad temprana y siguió perfeccionando su tétrico oficio. Entender los motivos de Israel Keyes para matar resulta un rompecabezas para las autoridades. Había otro asesino en serie en Gran Bretaña que presentaba unas ansias homicidas muy similares.
Creemos que la policía ha contactado con los habitantes del 163 de la avenida Melrose porque sus dos perros desenterraron los huesos que había en el 195 de la misma avenida y los enterraron en el jardín. La policía hizo un registro superficial y pronto empezarán a registrar otros jardines de la misma avenida.
Podríamos decir que hemos encontrado un número considerable de huesos humanos y también parte de una mandíbula que todavía tenía dientes.
Dennis Nielsen fue uno de los asesinos en serie más infames de Gran Bretaña. Se cobró al menos 12 víctimas, todos hombres jóvenes. Al igual que Keyes, su motivación era la excitación de matar. Pero Nielsen, además, sentía una obsesión extrema por la muerte y se sentía muy solo. Atraía a hombres jóvenes hasta su casa, los estrangulaba y luego les sumergía la cabeza en agua para asegurarse de que estaban muertos. A veces mantenía relaciones sexuales con los cadáveres. Nielsen guardaba los cadáveres un tiempo, según él, para sentirse acompañado.
Al menos 15 personas pagaron un precio muy alto por la hospitalidad de Dennis Nielsen. Les mató, descuartizó los cadáveres y luego quemó, hirvió o enterró los trozos.
12 de los 16 asesinatos tuvieron lugar en el piso de Nielsen, al norte de Londres. Escondía los cadáveres en el suelo. La policía le preguntó cuántos cuerpos llegó a tener escondidos a la vez. Contestó: nunca los llegué a contar. Estaban todos ahí revueltos.
Al igual que Keyes, Nielsen no parecía tener síntomas de psicosis. Sus creencias y pensamientos eran muy claros. Nielsen fue detenido en 1983 gracias a una tubería atascada con restos de carne humana y los huesos que encontraron los perros. Cuando le preguntaron por qué mataba, Nielsen respondió: porque lo disfruto. Ese es un motivo muy válido. En el año 1998, Israel Keyes ingresó en el ejército. Allí empezó a beber mucho y a frecuentar los servicios de prostitutas. Pero también aprendió habilidades que le ayudaron a llevar a cabo sus crímenes.
Keyes se alistó en el ejército cuando cumplió los 20 años. Le destinaron a Fort Lewis, en Washington. Allí aprendió técnicas de supervivencia y también aprendió a manejar armas. Esas habilidades le servirían para cometer sus crímenes.
Durante esta época conoció a Tammy Hawkins, con quien tuvo una hija. Tras el servicio militar, Keyes vivió con Tammy y con su hija en los bosques de la península Olympic, en Washington. Se cree que fue allí donde empezó su brutal cacería de seres humanos.
Keyes solía buscar zonas que estuvieran aisladas. Le gustaban mucho los parques. Allí acechaba a sus posibles víctimas. Entonces esperaba a que viniera gente y luego seguía a su víctima o la rastreaba como podía para sorprenderla.
Al parecer, Keyes mató a 4 personas en los bosques del estado de Washington y se deshizo de los cuerpos en varios lagos de montaña. Durante más de 14 años, los asesinatos continuaron sin que la policía sospechara que había un asesino suelto. Entonces, en febrero de 2012, Keyes mató a Samantha Koenig cerca de su casa en Anchorage, Alaska. Un curioso rapto de impulsividad para un asesino tan meticuloso.
Una de las reglas que se impuso a sí mismo era que no mataría cerca de casa, y con Samantha rompió esa regla.
un desliz impulsivo que se tradujo en su detención. Estaba en custodia policial a la espera de juicio. En Anchorage, la policía seguía intentando sonsacarle información a Israel Keyes. Pero de pronto, durante una vista previa, Keyes hizo algo que sorprendió a la policía.
Durante una vista previa a su juicio, Keyes decidió intentar escapar. Y mientras los abogados discutían frente al juez, Keyes echó a correr hacia la puerta del juzgado. Pero antes de que pudiera alcanzar la puerta, los alguaciles pudieron placarle y reducirle.
En su línea habitual, Keyes no se mostró arrepentido por intentar escapar.
Sí, ayer intenté escaparme, es verdad.
Qué malo soy.
He intentado escaparme, pero, siendo sinceros, creo que nadie pensaba que fuera un buen tipo.
Durante los meses de interrogatorio, Keyes admitió haber matado al menos a 9 personas. Pero la policía cree que el número de víctimas es mayor.
Se mostraba muy evasivo durante los interrogatorios. Y cuando le preguntamos por el número de víctimas, nos dijo que era menor que 12. Pero por otras cosas que nos dijo, creemos que con menor de 12 quería decir que habían sido 11. Cuando decíamos algo erróneo en el interrogatorio, nos corregía rápidamente y en ocasiones hacíamos referencia a las 11 víctimas que mató y nunca nos corrigió el número. Así que por eso y por otras cosas que dijo, creemos que mató a 11 personas.
Solía viajar mucho por los Estados Unidos y otros países durante largos periodos de tiempo. Y durante todo ese tiempo, las autoridades no podían averiguar dónde estuvo exactamente, así que puede que haya matado a más de 11 personas, creo yo.
Israel Keyes pidió que se le ejecutara rápidamente, pero el FBI seguía interrogándole para sacarle información. Keyes se impacientó con el proceso y decidió ocuparse personalmente del asunto.
El 1 de diciembre de 2012... mientras esperaba el juicio por el caso Koenig, Keyes se cortó las venas y usó una sábana para ahorcarse y asegurarse de que moría definitivamente. Así que mientras se desangraba y su cuerpo moría e iba perdiendo energías, colocó las sábanas para ahorcarse y asegurarse de que moría. Así que se suicidó en prisión.
Muchos asesinos en serie empiezan a una edad temprana, la mayoría en la adolescencia. Y según mi experiencia, nunca paran. La única forma de que un asesino en serie pare de matar es encarcelarlo o que se suicide. Y eso pasa con frecuencia, que se suicidan.
La policía encontró una nota de suicidio arrugada entre las sábanas de la cama de Keyes. El caso de Israel Keyes puso de manifiesto los problemas que encuentran las autoridades para detener a los asesinos en serie.
En los casos comunes de asesinato, se empieza por investigar la vida del asesino y se va tirando del hilo. Pero los asesinos en serie parecen personas normales que no solemos considerar como sospechosos en la investigación. No suelen levantar sospechas. ¿Y cómo los encontramos? Gracias a la tecnología y gracias al trabajo policial tradicional. Pero no podemos rendirnos. Hay que seguir investigando.
Keyes es un caso único entre los asesinos en serie por lo meticuloso que era en la preparación de sus crímenes. Planificaba todos los detalles. Es otro nivel de asesino en serie. Era extremadamente inteligente y manipulador. Matar le subía la adrenalina, le excitaba mucho. Si no le hubieran pillado, seguiría libre y seguiría matando. Como asesino en serie y como persona, Keyes era manipulador y muy inteligente.